Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Tú, ¡eso! Bienvenidos a Muriendo de Bella con la Titi. Uy, qué bella, yo me veo en ese tiro de cámara. Oye, que no pueden cambiar esas luces son un escándalo, marean, pero qué bueno. Bueno, señores, ahí está como se escribe correctamente Druxilla Divine Carter. Sabes que me buscas como @ Druxilla Divine Carter. Consigues la mercancía de Titi Druxy, las camisas, las tacitas, todas las cosas ahí en teespring.com/store/Druxilla y tú compras todos los dildos del tamaño que tú quieras, el pop, todas las cosas que tú quieras para hacer barbaridades en tu casa, el lubricante. Tengo unos lubricantes nuevos fabulosos, mi amor, que hasta el air fryer se va por ahí para adentro. Así que compra todo lo que tú quieras y sabes que esto se graba, ¿dónde? En GW5 Studio o GW5 Network. Ahí tenemos el número, el 221-9530. Tú vas a llamar a Gaby, tú le dices, mira Gaby, yo quiero hacer un podcast o yo quiero coger clases de podcast o yo quiero ser técnico o técnica, ¿cómo podemos hacer? Y Gaby te va a llevar de la mano. Adicional, aquí tú puedes hacer fotografía. Esto es un network. Tú puedes hacer hasta películas porno. Siempre te lo he dicho. La cosa es que seas creativo o creativa y vengas para acá. ¿Qué se me queda? Ay, gracias a la gente de iVision Gallery que siempre se botan allá en la avenida Esmeralda con la doctora Isamali Chespino con estos espejuelos. Tú pensarás que son gafas, que yo estoy ciega, no veo. Soy una señora mayor. Tengo Alzheimer, demencia senil y pie plano. Y ya tú sabes que tengo que tener estas gafitas así espectaculares, pero realmente son espejuelos. Mira, no se nota, pero tienen la línea así porque soy como las doñas. Tengo que estar leyendo así. Sí, haciendo así, una cosa bien mala. Pero mira, ahora sí, señores, después de casi como 70 años de estar invitándolo al programa, de que está viajando, de que se pasa en todos lados, de que para acercarse a él es bien difícil, es peor que Michael Jackson, que Prince, que Madonna, que Cher. Por fin está muriendo de bella y es la verdad, él se ríe, pero es la verdad. Conmigo mi pana Barreto. Mira,
mami. Por fin.
Yo te digo Barreto, pero ok. Porque acuérdate que la gente ahora te ve y Barreto el show. Exacto. Y antes era Barreto.
Barreto y su plena.
Para que la gente tenga, el que no lo sepa, ya es que eso cambió.
Exacto. Muchos años. Si supiera que el grupo comenzó, primero que todo, bendiciones a todos los que nos están mirando. De uh-huh. verdad que es un honor estar aquí, de verdad, después
Por fin, de
mucho tiempo. Mira, si supiera que el proyecto comienza como Barreto, tu plena y algo más. Mira qué cosa. Entonces voy a un show de Eddie Miró.
Y ¿estamos hablando en Iris o 2000 ya?
Eso fue para el 2008.
Ok.
Para el 2008, ¿no? Porque, claro, comencé la música mucho antes, pero hacía otras cosas. Pero ya el proyecto...
O sea, para la época que yo te conocí, cuando ibas a Guapa y me íbamos con Billy Cangiano para... Ok, ya cuando, tenemos historia.
Yo tocaba con muchas orquestas. Comencé para los finales de los 80, principios de los 90. Y me desarrollé como músico y tocaba con todos los grupos que existían en Puerto Rico. Para ese tiempo el merengue estaba bien... Era el reggaetón del momento, era el género de la juventud. Toqué con todos los muchachos, grupo Wow, Zafra Negra, La Gran Manzana, grupo Mambo, todos los grupos. Pero en solitario ya, comenzamos a grabar en el 2008. Y debutamos en el 2009 como Barreto Tu Plena y Algo Más, porque yo siempre quería exaltar nuestra música, La Bomba y La Plena, a un modo más comercial, y hacía fusiones desde el principio. En un programa, el gran Eddie Miró, esa gloria de la presentación, estaba disfrutando, yo estaba haciendo el soundcheck y él le encanta la bomba, la plena. Y cuando me va a presentar, parece que no leyó bien el libreto, no sé, o lo sintió, nunca le pregunté. Uh-huh. Y dice, y ahora los vamos a dejar con esa sabrosura de Barreto y su plena.
Y ahí se quedó.
Oye, ¿quién iba a parar una grabación de un Noche de Gala y decirle a don Eddie, mira, el nombre no es así, es así? Eso se quedó así. Y por ahí la gente empezó a asimilarlo y Barreto y su plena, y Barreto y su plena. No sé por qué la gente asimilaba cuando era Barreto tu plena y algo más, decían Barreto y su plena. O sea, o el nombre era complicado o fue el destino que llevó a eso. Y el próximo disco fue Barreto y su plena y seguimos por ir para abajo. Pero después eso nos causaba un poquito las personas que no nos conocían o que solamente lo escuchaban y no veían la presentación en vivo. Pensaban que era tal vez un grupo folclórico, que era de plena nada más. Y desde un principio hacíamos fusiones con otro género, plena con samba, plena con vallenato. Hacíamos salsa también. Y entonces... por eso hicimos la transición a Barreto el Show. Aparte que siempre tú sabes que yo comencé, llevaba fuego, llevaba zancos, gigantes, bailarinas, lentejuelas. ¿Te acuerdas de los negras apretados? Claro. O sea, era una fusión de mi experiencia en el circo y en todo el arte que yo había pasado. Y tomamos la decisión, bien difícil, porque después que tú tienes un nombre que la gente te conoce por ese nombre, como que volver a cero y volver a mercadear una nueva marca. Pero mira, fue una bendición de Dios. Cuando arranqué a decir los eslogan, Barreto el Show, yo te diría que fue el...
Lo has ido cortando poquito
sí,
a poco.
Sí, sí, ya al final va a ser como Barreto.
Barreto.
Tú sabes, como empezó Juan Luis Guerra, por ejemplo, estaba el grupo 440, después el grupo 440 y Juan Luis Guerra. Y después Juan Luis Guerra se quedó. Yo creo que son transiciones. Entonces, pero en el nombre queríamos que la gente dijera, pero ¿por qué el show? Para que el que no supiera... indagara y nos tuviera esa puerta abierta para hacer los diferentes géneros. Estamos ahora mismo haciendo 7 géneros orquestados en vivo, un homenaje a la salsa, un homenaje a Selena en Tex-Mex, un homenaje al merengue, plena, bomba. Hicimos un homenaje en bachata con Luis Miguel, a Marco Antonio Solís y Juan Gabriel. O sea, una presentación más world music, más amena. Claro, nuestro corazón y nuestro ADN es nuestra bomba, nuestra plena, nuestra salsa. Ese es el fuerte. Pero hacemos variantes y la gente lo ha aceptado. Una cosa increíble. O sea, lo más hermoso es tú hacer una presentación y ver los niños, los adultos.
Es que es pegajoso.
Sí, sí. Y poder hacer un poquito de reggaetón, un poquito de salsa, como complacer a todo tipo de público. Y de verdad no hay mayor satisfacción que tú ver los niñitos en esto... tiempo hice una presentación, bueno, Wichu, América, cantando. Los abuelitos cantando y bailando. Ay, tuntuneco, baila el muñeco, tuntuneco. O sea, wow, esa visión que yo tenía en mi mente, cuando tú haces cosas en tu mente y después las ves realizadas, tú dices, wow, valió la pena.
De todos esos géneros, ¿cuál, si fueras a hacer uno solo, cuál harías? Está difícil.
Es bien difícil, te voy a decir, porque mira, bueno, te puedo decir, es que hay 3 géneros que yo nací con ellos. La plena, mi amor por la música comenzó con las parrandas.
Ok.
Con la música puertorriqueña.
Eso básicamente es eso.
Sí, sí. Ahí fue mi amor por la música. Lo primero que yo vi musical, las parrandas. Mi tío me regalaba una tamborita y eso fue amor a primera vista. El merengue llegó a Puerto Rico que... de una manera que hasta se conoce como el merengue boricua, el merengue puertorriqueño, cuando vinieron los hermanos Rosario a Puerto Rico, que ese merengue bomba parece que entró en el corazón de Puerto Rico y hubo un momento que habían 100 grupos de merengue en Puerto Rico. Y estos grupos, Grupo Manía, todos los grupos emulaban la forma de tocar de los hermanos Rosario, el merengue bomba, que la tambora tenía un golpe que ellos se lo inventaron, Tony Rosario, tunta, cata, tunta, cata. El merengue tradicional venía con tacolucutún, chiquita, 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 de Wilfrido Vargas, Johnny Ventura, cuando vino más joven, Bonnie Cepeda, pero cuando entra ese golpe, catacunta, y es más parecido a la plena, porque la plena hace 2x4 también, la plena hace y el merengue,
para los que no saben, busquen en Google para que ustedes vean lo que está hablando de los hermanos Rosario. Estamos hablando 80s, pero early 80s. O sea, no 89, 88, no, estamos hablando 83, 84 por ahí. Exacto. Ese fue el peak.
Entonces, yo creo que y la salsa, Frankie Ruiz, La Solución, Gran Combo, La Sonora, Me encantaba Héctor Tricoche con Tommy Olivencia, que con Tommy Olivencia pasaron tanto.
Ay, me
tanto
encantaba de Tommy Olivencia el Negro Chombo. Ah, ¡Ave María, me encantaba! Eso era Paquito Guzmán, ¿verdad?
Sí, que sí, 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 sí.
Es que yo
mira,
sé, yo sé.
Mira, Paquito Guzmán, Héctor Tricoche, pasó Frankie Ruiz, pasó Paquito Acosta cuando el Lápiz de Carmín. Uh-huh. Amarnos en el coche y a escondidas. Ya, eso fue como 87, rayos, 87 retro, por ahí. Retro, bueno, retro. La cuestión es que yo creo que yo soy plena salsa y merengue, como si me fuera a escoger de todo. Vivimos la época del breakdance, del electro boogie, Michael Jackson, Boy George.
¿Te gustaba o no?
Que, mira,
esos géneros.
Yo me di cuenta después, yo decía que a mí no me gustaba esa música, la sabía toda, bailaba toda, estaba con ella. Después me di cuenta que yo decía que no me gustaba porque era en inglés y yo no entendía el inglés.
Okay.
Entonces yo no sabía. Yo,
lo que estaban diciendo.
Todos esos temas, yo me los aprendí de fonética, diciendo disparate, como cama, 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 cama. Yo no sabía que eso quería decir camaleón.
Ajá.
Yo no sabía. ¿Entiendes? De Boy George. Uh-huh. De un dadam, de un dudu, por un pompero. Eso era lo que yo decía. Yo no sabía. Pero yo fui breakdancer, fue la primera. En quinto grado hice Lamento, mira qué cosa, Lamento Borincano de Jibarito en una obra de teatro. Sale loco de contento con su cargamento. Pero sin embargo, en la graduación estaba haciendo Thriller de Michael Jackson. O sea, yo creo que toda esa música que nosotros nacemos escuchando, salsa, plena, merengue, rock. El rock entró en una época aquí a Puerto Rico que estaban todos los rockeros, Metallica, aquello. Me gustaba mucho Final Countdown. Really about together. Que yo no sabía qué decía, pero me gustaba.
Es Final Countdown, ¿qué es? Boston. Yo creo que sí, ¿no?
Europe.
Mira, disparate. Like Europe, sí. Yo que soy tan rogué que disparate y que Boston es más mellow. Eso es más. Que by the way, todavía esa gente sigue tocando.
Sí, sí, sí.
En andador, pero siguen tocando.
Mira, Wilkins, crecimos con Wilkins, que era como el rockero, el romántico. Uh-huh. O sea,
ya se retiró Wilkins, que tú sepas.
Mira, ahora va a estar.
Se está retirando todos los años.
Oye, en enero va a ser en el Palacio. En República Dominicana, en el Palacio de...
Wilkins está.
Le ha salido bien, yo creo que su
claro,
mercado.
Sí, me retiro.
Pero vuelvo para ustedes.
Vas a tener que coger ese guiso tú pronto y empezar.
El último guiso, me retiro.
Da un año y vuelve, nos vamos, el último. Porque va a ser chava, porque imagínate.
Le ha salido bien. Sí, le ha salido bien. Como aventura, ahora volvieron también aventura.
¿Y siempre te ha gustado la música? ¿Nunca te has visto fuera de eso? Haciendo otra cosa. O, bueno, antes de la música. ¿Trabajaste? ¿Qué hacías? O sea, ¿tuviste un fast food? ¿Repartiste periódico?
Pues mira, yo tuve solamente oficialmente un solo trabajo. Informalmente, recuerdo que cuando estaba en escuela intermedia, uh-huh. Mariel, la mamá y el papá de Mariel, no recuerdo el apellido, tenían un videoclub.
Ok, sí, con VHS.
VHS, okay, que VHS, tú lo buscabas, papá, lo ponías en la cajita, el numerito. Okay. Entonces yo le atendía los domingos, que era el día que nadie quería trabajar, que todo el mundo va para la playa y qué sé yo, pues los dominguitos yo atendía ese videoclub. Pero fue muy poco tiempo, pero fue un trabajo y me pagaban, claro, ni recuerdo. Mi primer trabajo oficialmente fue en una mueblería, que fue las primeras mueblerías que en Puerto Rico trajeron la televisión, que decía el que el Don Cholito era quien lo anunciaba, el que tiene un radio y Andrea por el mundo se pasea. Uh-huh. La primera marca de radio y televisión se llamaba Radio Andrea en la calle Loíza.
En la calle Loíza, donde la gente, para que sepa, donde está Tostado ahora mismo, le estamos dando la pauta, al frente donde era el Banco Popular.
Ajá.
¿Dónde es el Banco Popular? Ahora mismo pues, era Radio Andrea. Mi primer videocassette fue mi primer video.
Ernesto Ruiz se llamaba la embolería.
Mi videocassette. Y recuerdo que se lo vendí a mi papá. el papá de un ex, con ex compañerito de la escuela, de aquí de la, del Emilio Castelar, donde yo estudié, que se llamaba Jimmy, el papá de Jimmy, y recuerdo que en aquella época eso se financiaba.
Sí,
porque
sí,
un videocassé costaba 800 y pico de dólares y tú pagabas 20 y pico.
Quien tuviera un videocassé de high class.
Era high hoyety. era high hoyety. Oh, my God, que trabajaste ahí.
Esa se llamaba la mueblería Ernesto Ruiz.
Sí.
Que yo iba a conocer a don Ernesto y ya la administraba a su hijo Alberto Ruiz, que tenemos la bendición que está con nosotros y me mantengo la amistad y nos vemos porque son el hijo de él y yo somos uniciclistas, que ahorita hablamos de
y tenían videoclub adentro.
Tenían todo. Fueron los primeros que trajeron los microondas, los primeros que trajeron los componentes, los televisores, después los televisores a color. Entonces ellos hicieron una sucursal en Plaza Carolina, y después de Plaza Carolina hicieron una sucursal frente a las estatuas de Carolina, la zona industrial. Allí hicieron,
donde era el tribunal,
allí hicieron la nueva tienda de Néstor Ruiz, pero una tienda en ese momento, la tienda más moderna con tecnología que había en Puerto Rico. Y yo estoy, como nos unió el uniciclismo, el hijo del uniciclista, y nosotros íbamos a Isabela y practicábamos, estábamos en el equipo nacional. Alberto Ruiz ayudó mucho al equipo nacional. Y en el 87 yo voy al primer campeonato mundial con Alberto Ruiz y con todos los muchachos de Isabela a Japón, al campeonato mundial. En el 88 para el 89, que yo me gradué en el 90... En el 89, entonces, sí, dos años después del uniciclismo, pues él me da un trabajito en el almacén de Ernesto Ruiz, que venían los vagones de nevera, de mueble, que había que bajar todo eso. Trabajé ahí como un año, no sé qué tiempo, y después me pasa a la tienda como vendedor. Y es cuando, ¿te acuerdas las primeras TR5? Recuerdo el modelo TR5, la Sony Camcorder TR5. En ese momento costaba $1,799. Una camarita, fue la primera cámara de mano.
Lo que su celular hace hoy en día.
Que salió, eso costaba $1,799 en el 90. Eso era decir como $6,000 o $7,000 ahora.
O ahora.
Y entonces yo cogí todos los seminarios, me hice experto, me metí toda esa data aquí, yo le explicaba a la gente, mira, hace esto, hace lo otro. Y ahí trabajé como un año, hasta el 91, diría yo, no sé si el 92, no recuerdo, porque ya después de ahí, ya yo tocaba en grupito, un grupito en Loíza, un grupito en Samana Abajo, y allí yo comencé a trabajar, si se puede decir, el trabajo. Dale. Ya en el arte, en el Bosque Mágico.
¿Qué a rayos? Con Canjiano.
Mili Canjiano, Mili Gil, Ivón Bicepoto.
O sea, Mili Canjiano literalmente es un matrimonio ya de bueno, muchos años.
En ese momento yo no sabía mucho, yo las veía, pero no tenía la noción de la producción, de esto. Porque yo voy al Bosque Mágico como uniciclista por Alberto Ruiz. Que entonces, el de la molería Ernesto Ruiz, el hijo de Ernesto, se llama Alberto, que era ya el presidente de la compañía, y él tenía contacto con toda esa gente, con los Rayos Gamma, con Silverio, con todo. Ya, imagínate, se promocionaban en todos los... Tommy Muñiz.
La televisión estaba pegada en su momento.
Sí, Tommy Muñiz, ellos eran los auspiciadores de todos sus eventos. Entonces, como el Bosque Mágico era de lunes a domingo, o sea, eso eran 7 días, pues un día iba el hijo de él, un día iba la hermanita Margarita, otro día iba mi hermana y yo, que éramos uniciclistas, otro día venían los de Isabela. Y ese fue el único trabajo que yo tuve fuera del arte, que fue en la mueblería Ernesto Ruiz. Después de ahí, ya en el 90, 91, ya desde el 90 yo estoy trabajando del arte en diferentes formas. En un tiempo trabajé en circo, otro tiempo trabajé performance en los hoteles, hacía para agencias de publicidad, que creo que existe.
Jingles y cosas. ¿Tú los hacías?
No, yo hacía character, personaje.
El personaje.
Iba a todas las agencias de publicidad a llevarle las invitaciones. Yo hice eso. Una vez fui de Batman, una vez fui de otra cosa. Trabajé también haciendo baile y cosas en lo que, ¿cómo se llama esta discoteca? Que está en el Hotel San Juan.
Isadora, eso era acabado.
Brava, pero antes.
Tenía otro nombre.
Tenía otro nombre. Que no. Ese nombre estuvo un montón de años.
No se llama Brava, tenía otro nombre.
Toda la razón. Pues ahí yo hacía un personaje montado en zanco con un biombo y le regalaba shots.
Creo que te llegué a ver ahí.
Eso no mucha gente lo sabe. Pero si te digo el personaje, ese era yo.
Te llegué a ver haciéndolo. Y yo me cocotaba en la calle. Y yo salía.
De momento salía una música y entraba yo y ya la gente sabía que yo iba a regalar shot.
Ven acá, o sea, mencionaste 87, 88, 89, unos años bien básicos en Puerto Rico para un género musical que no lo hemos mencionado, pero ¿te llegó a gustar el New Wave?
No. Mi nombre es José Barreto y baila así. Claro que llegué a ir a Maritime.
Pues yo iba a Maritime, Dios mío. Yo iba a Maritime. Yo tengo los videos, sabrá yo si tú sales ahí.
Mira, en Maritime fue la primera vez que yo. La primera vez que yo salí en televisión fue en A Millón. Tenía 14. El mesón negro llegó. Rafael José.
Rafael, estaba Yailin también hacía los. Había una.
Te voy a decir el nombre de ella, Dios mío.
Sonia Noemí González, Talía. Claro que empezaba pendiente. Estamos pendientes. Oye, yo me acuerdo, soy la señora mayor también, yo me acuerdo de eso.
Mira, yo tenía 14 años, 14, 13 o 14 años cuando salí en A Millón.
Espérate, después... antes de lo de Paritán y lo de Millón, antes que se me olvidó. O sea, ¿estás consciente de que uno de los que bailaba allí era nuestro querido amigo José Miranda?
Pegado, con la
moña.
Ay, yo le iba a la moñita. Y soy New Wave.
Sí, ok, dale, síguelo. Se jodió José.
Pues entonces, después hice, cuando tenía, hice Party Time, tenía 15 años, 16 años. 15 años, ¿no? Que tenía.
¿Pero ibas
años.
A bailar?
No, iba como talento, con el uniciclo. Yo hacía bailes con el uniciclo con mi hermana. Okay. Llegamos a ser campeón, ya en ese momento éramos campeones mundiales. Y nos fuimos a presentar y me presenté como dos o tres veces en Paritime. Después, pues fue. Después ya yo entré al circo ya a trabajar full. Y hice Super Sábado. Hice Lo Tomas o Lo Dejas. Hice el Circo Fantástico con Red Shadow y Katy Franco.
Me acuerdo de eso.
Que ahí conocí, que Dios lo tenga en la gloria, que se nos fue. A destiempo, el payaso Junito, cuando hacía los payasos de la tele. Y después de esa época, como del 87 al 91, hice todo eso. Y ya en el 91 es que entro full a una orquesta profesional, que en aquel momento era Víctor Gay Rivera, que tenía el grupo Chantel, donde estaba Olga Tañón, tenía los
Kenton. Estaba Sandra.
Exacto. Yo viví todo eso. Y Toño Rosario, le hacen el grupo a Toño Rosario, Víctor Gay en Puerto Rico, y Toño Rosario a las tres meses se va a República Dominicana de nuevo con los hermanos y se queda el productor con la orquesta sin Toño y hace el grupo Chevy, que era otra orquesta que tenía Peter Cruz y el grupo Chevy. Peter Cruz también se va a Nueva York y entonces el productor inteligentemente los coristas de Peter Cruz y el grupo Chevy los integra a la orquesta de Toño Rosario y hace el grupo Chevy como el tal, y ahí es que yo comienzo mi carrera full como percusionista, como músico hasta el sol.
Sí, pero la realidad es que tú, o sea, el que no conoce esto que tú estás diciendo ahora piensa que pues ok, Barreto el show o Barreto y su plena empezó hace 10, 15 años, pero tú me estás hablando de que tú te estás jodiendo a hacer la realidad, o sea, desde los 80.
Mira,
o sea, tú te estás buscando, la realidad es que te estás buscando el peso desde los 80, no es ahora.
Mira, mucha gente, yo tuve que hacer maravillas porque uno sabe que llevo un tiempito en la música. Cuando voy a hacer el proyecto nuevo, que yo tenía el pelo así como tú, me pinto el pelo de rubio, tenía el pelo largo, vengo extravagante.
Las trenzas,
la ropa de brillo con lentejuelas, pantalones apedrados. Y la gente, cuando hago y salgo con el jingle de un canal de televisión, el verano ya llegó, con una tablet surfing. Tuve la bendición que el público general como tal pensó, y era la realidad, que era un chamaco un poco más joven de lo que era. Entonces, y un chamaco totalmente nuevo. Eso yo creo que me benefició. Claro, era nuevo porque en esa faceta estoy naciendo. Yo siempre lo que hice fue otras cosas y fui músico. Nunca había cantado, nunca había estado en un grupo al frente. Nunca, o sea, fue un proyecto nuevo, pero sí llevaba unos añitos. Ya yo tenía 30 y pico de años largo.
Sí, pero luces más joven.
Y eso gracias ayudó, a Dios, claro, eso ayudó un montón, porque la gente pensaba que yo era nuevo y tenía menos años de lo que yo tenía en ese
momento. Tú acabas de hacer el jingle de Guapa como tal.
Sí.
De la Navidad.
Sí,
no
sí.
De Pégate, de Guapa.
De Guapa del canal como tal.
Pero como tal, yo sé que tú tienes muy buena relación con Hilda, con Sugey, con toda esta gente de Pégate al Mediodía. Aquí voy. O sea, ¿cómo tú te sientes cuando, porque nunca habíamos tocado ese tema, ahora es que yo me entero porque yo iba a Party Time y me pasó. ¿Cómo tú te sientes cuando tú vas al estudio de Pégate al Mediodía y tú dices, yo aquí estuve en Party Time? Porque es lo mismo. O sea, yo iba en los 14 también, más o menos estamos contemporáneos, a bailar. Y me trepaba en las tarimas y cuando hacía mi segmento en Pégate al Mediodía, yo decía, ¿cómo es posible que donde yo estoy parada era exactamente donde yo en el 87 venía aquí a bailar? Esto o es casualidad o está escrito, porque es que,
mira, wow. Se siente una satisfacción. Yo he tenido muchas satisfacciones y todos los años Dios me da la oportunidad de lograr cosas nuevas, como lo que vamos a hablar ahorita con los hermanos Rosario, que son mis ídolos, han sido mis referentes toda la vida. Por ejemplo, lo que hice en Bellas Artes, el aniversario de Barreto el Show, tener a mis ídolos de invitados, los que yo veía por la televisión, que yo jamás pensé ni que los iba a ver en mi vida, verlos, conocerlos, que son tus fans, tú eres su ídolo.
¿Qué tal? ¿Humildes contigo?
No, increíble. Estuvo el conjunto Quisqueya, que fue el primer grupo que yo vi, mi abuela, en las parrandas esas que yo te hablo. Uh-huh. Era súper fanática del conjunto Quisqueya, tenía todos los discos del conjunto Quisqueya. Uh-huh. Los merengues que yo empecé a escuchar eran los del conjunto Quisqueya. Mara Cristina me quiere gobernar. Y entonces, en la salsa, yo veía a Luisito Carrión con Bobby Valentín. Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura. Tenerlo ahí contigo, que es amigo tuyo, que graba en el estudio tus canciones, que aporta el proyecto. Roy Tabaré, el compositor de Pégate un poco más de Ricky Martin, que mucha gente no lo sabe. Roy Tabaré se forma musicalmente en Puerto Rico. Él estuvo en aquella época como para el 86, 85 con los hermanos Kenton. Yo conozco a Roy Tabaré, la gente lo conoce internacionalmente, el Clan de la Furia, Wilfrido Vargas, los temas de Alejandro Sanz. O sea, yo lo conozco a él como merenguero, que después de los Kentos estuvo con Wilfrido Vargas. Entonces, tenerlo, conocerlo, hacerme panadero, componer un tema junto con él, venir, lo traje a Puerto Rico, al Centro de Bellas Artes de Caguas, que estuviera en el show, que fue, oye, fue la sorpresa del espectáculo, porque hicimos algo con él en el piano, yo en el cajón, fue algo como acústico y fue como que la gente quedó
súper... Estás trabajando con leyenda, con, punto. No,
oye, pare, gente que yo veía, que yo jamás pensé conocerlo. Invité al Quinto Olivo, que yo veía, el payaso Remy con los dulces payasos que eran pleneros. Después el Quinto Olivo, que hubo esa época.
Busquen información para, oye, que ustedes vean.
Yo creo que este es el primer programa que estamos hablando de eso. Yo, sabes que las entrevistas no hay tiempo, tú hablas del proyecto y vámonos.
A mí me gustan los retros, a mí me gusta que la gente se eduque y vea que tú no viniste los otros días de 2008 para acá. No, aquí hay una historia, ¿entiendes?
Sí, sí. Entonces, invité a Pepe Olivo y a Johnny Olivo del Quinto Olivo, los originales, quien prácticamente internacionalizan nuestra plena moderna. Una noche se oyó en Borique. Eso, el Quinto Olivo fueron los originales. Nada, después hizo una versión Lucecita. Entonces,
perdona que te interrumpa. El que no lo sabe, escucha eso y dice: eso es de Lucecita.
Exactamente.
Es como la canción de Marc Anthony, que no es Marc Anthony, señores. Pero la gente, no, ponme esta
de Marc Anthony. Ponme la de Marc Anthony.
Pues eso no es de Marc Anthony, señores. Busca información.
El Quinto Olivo fue un grupo, y todavía tenemos la bendición que de los originales quedan unos cuantos. Se nos fue el director. Pero gracias a Dios, está Pepe, está Johnny y su familia está siguiendo el legado. Yo tener eso, cantar ese tema en Bellas Artes con los originales, una noche en Sollo, o sea, Víctor Toro, que fue de los originales cantantes, estaba allí, ¿sabes? Es una satisfacción súper, súper, súper de tu corazón.
Es wow. Es un wow.
Es un wow. Tú sabes, yo creo que yo he trabajado un poquito más el backstage de la cosa. Mucha gente me conocía, pero el público general no tenía un proyecto propio, sino aportaba yo en agrupaciones, era como un músico. Pero ya del 2008 para acá, van 16 años, no sé, 17, no sé. Ya el proyecto fue madurando, Barreto Tu Plena, Barreto y Su Plena, hasta convertirse en Barreto el Show, que ya... Creo que Barreto el Show fue como en el 2013 o 2014, como el 2014, quiere decir que van ya 10 años. Uh-huh. O sea, el nombre con más longevidad que tenemos Barreto el Show y yo. Y volviendo, retomando donde nos salimos del tema, la gente asimiló ese nombre más rápido que Barreto Tu Plena. O sea, Barreto catchy, el Show, me ven por ahí, Barreto catchy, el Show, como que fue, se le hizo fácil y yo dije, ay, gracias a Dios. La gente me veía ya a los 3 meses y me decía, Barreto el Show. Y yo, wow, porque al principio cuando salí, me veían como me veían en televisión, pero sabía que yo hacía o que era Plena, pero como que no sabían el nombre. Sí, me decían otros nombres, me decían aquello, okay, me decían esto. ¡Plena! ¡Fulano! O me decían otro nombre de otra agrupación. Uh-huh. Porque me veían, pero todavía el nombre no había hecho.
No había encajado esa cosa. Ahora tienes algo con los hermanos Rosario. Háblame de eso.
Increíble, mira. El tema de Navidad se titula Traemos Alegría. Lo estamos haciendo a dúo con la institución del merengue, 45 años de historia, los creadores del merengue bomba que tanto gustó en Puerto Rico que se ha quedado, por ejemplo, con Grupo Manía. Ya Grupo Manía lleva 30 años. Uh-huh. Y Banchi, su director lo dice, emulando el ritmo de los hermanos Rosario. Son sus ídolos, son sus papás. Cuando los hermanos Rosario llegan a Puerto Rico, ya yo tocaba tambora. Y Tony Rosario, que es el flaquito que está al lado de Rafa, era el tamborero del grupo de los hermanos Rosario. Es quien se inventa el golpe, patacunta, patacunta, el ritmo del merengue bomba. Cuando llegan a Puerto Rico, yo fui uno de los que quedé loco en la Hacienda Country Club. Recuerdo que los fui a ver.
Y más con las hermanas al frente que le metían aquel cuerpazo. Que ya esas chicas no están con ellos. Creo que
revolucionó.
Están en la iglesia.
Están en la iglesia.
En la iglesia. En la iglesia. Pero ustedes busquen esa información para que ustedes vean esa flaca cuando daba
golpe de cintura.
Ella misma lo hacía, que aquello era una cosa, pero una espectacular.
Puerto Rico se enamoró de Francis Rosario.
Una cosa espectacular.
Increíble. La gente iba a... Sí.
Una señora, me imagino.
Sí,
que
se, ya mantiene, se mantiene cosa, bien. Ella es testigo Jehová.
Ok, otra cosa.
Se dedicó a su familia y se casó con el trompetista de los hermanos Rosario, corista en esa época.
Me encantaría verla, entrevistarla y todo. Sería un espectacular.
Tú sabes que aquí una leyenda urbana, un mito, se decía que Frances era muda. Porque ella bailaba, nunca hacía
expresiones.
Nunca hacía un gesto de hablar, habló, nunca la entrevistaron, nunca dijo ni hola.
Nada.
O sea, era como hermética. Sí. Y un día yo me hago pana de Tony Rosario, porque era el tamborero, y yo los voy a ver backstage, yo voy a irlo, ya yo era músico. ¿Dónde van a estar hoy? Vamos a hacer una actividad privada en el Hilton. Uh-huh. Y ya tú sabes, yo era músico, todos los trucos, el parking aquí con el tipo. Llego allá, voy backstage. Y estoy hablando con ellos en la cocina, o sea que el backstage era en la cocina, pasaban ahí las bandejas y qué sé yo, y estoy hablando con los muchachos y qué sé yo, y yo me he dado un susto, mira, todavía te lo estoy diciendo y como siento la impresión de ese momento, estamos hablando y de momento esa muchacha habla, yo no recuerdo qué fue lo que dijo.
Pero verla hablar
de yo mira, entonces la voz de ella es una voz
fuerte,
uh-huh. Una voz, mira que si esto que...
Es que se le...
Mira, nota. El corazón me hizo tú. Y yo me le quedo así mirando. Y ella me dice, ¿qué te pasa? O sea, una voz fuerte. Sí. Y tú hablas. Sí.
Wow.
Y yo le digo a ella, mira, lo que pasa es que se dice por ahí que tú eres muda.
Ajá.
Y la impresión fue como un milagro. O sea, fue bien fuerte para mí porque yo me asusté. Yo dije, Dios mío, porque yo daba por hecho el mito.
Que ella era muda.
Y de momento lo iba hablando. Y después de ahí hicimos una amistad bien chévere con Francis. Que en estos días que fui dos veces, fuimos a grabar el video. Fuimos a grabar toda la producción, la hicimos allá. Uh-huh. No la vi porque ella vive más alejado. Ya los hermanos se mudaron todos a la capital. Ellos eran de un campo de Higüey y ya se mudaron a la capital. Y ella no está viviendo en la capital, vive un poquito más lejos. Y eso lo tengo en el bucket list porque el esposo de ella, uh-huh, que era el trompetista, van a ver si buscan esos videos de los 90, cuando el tema que se pegó, que Puerto Rico ama la morena, uh-huh, cuando venía el coro, el trompetista era el quien hacía la voz principal. Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar, uh-huh, con su manera de ser, uh-huh, con su bonito bailar. Una voz, era la voz principal. Y de momento tú veías, ¿y de dónde sale esa voz? Era el trompetista. Wow. Tocaba trompeta y hacía el coro. Y ese muchacho es el esposo de Francis.
Wow, y no sabes si a ella le gusta recordar eso. No tienes idea.
Mira, los hermanos Rosario hicieron un espectáculo celebrando, creo que es 35 años. Fue un espectáculo muy grande.
Porque no era nada de vulgar, era su cuerpo. Exacto. Muy sexy.
Pero como tú sabes que la religión ahora, sí, claro, es una la religión, un testigo de Jehová es bastante fuerte. Sí. Invitaron a una muchacha. Uh-huh. Que la personificara, pero lo pueden buscar en YouTube, uh-huh, es igual. Y al terminar el show, la presentaron, ella estaba en el público, se paró.
Qué bueno.
Y o sea, ella sí lo recuerda con pero no está, no.
No, es claro, que, no, ya que no, ya no, ya no.
Exacto, ya no. Pero la muchacha que hizo la representación de ellos, o sea, mucha gente cuando salió, pensaron, empezaron a aplaudir y se aplaudieron porque pensaban que era Francis. Físicamente, wow, la ropa flaquita, todos los movimientos, eso fue. Te invito para que lo veas porque tú
pues lo viste. Mira, lo voy a buscar.
Lo viste, fueron en el Jaragua. Fueron celebrando los 35 años.
¿Y solamente hiciste con ellos ahora esto navideño o hiciste otro tipo de tema que no sea navideño?
No, hicimos este tema. Uh-huh. En el futuro no sé qué pueda, ¿verdad? Porque, uh-huh, ha sido maravilloso. Ellos están tocando el tema está promocionándose. El tema quedó espectacular. Tan es así que hay un productor allá que quiere que yo haga una versión de ese tema, pero que no sea de Navidad. Por ejemplo, el tema dice: traigo la alegría, la felicidad para alegrar tu vida esta Navidad. Por ejemplo, que diga: traigo la alegría, la felicidad para alegrar tu vida, vamos a celebrar. O con este carnaval. Uh-huh. Ves que no sea de Navidad porque el tema está demasiado fuerte, pero no se cierra la puerta. Yo espero que en algún futuro podamos hacer un tema que sea para todo el año, que no sea de las épocas, ni de verano, ni de Navidad, que sea un tema por decir la morena, voy a buscar la morena, que eso lo tocamos todo el año. Ellos están súper contentos, para mí es un sueño hecho realidad, los ídolos de mi mamá, de mi papá. Yo nací con ellos, yéndolos a ver a Villarreal, a Lomas del Sol, en aquel tiempo, en Villarreal, la Hacienda Country Club,
Carol. O sea, que tú me imagino que tú ibas aquí a Santurce, hiciste cosas con Moncho en
Moncho Arriaga, claro. Y tocaba los domingos, que era de transformismo.
Ah, sí, los domingos era una noche en concert. Oye, sí, es verdad. Oye, ¿tú has corrido? Tú has corrido
ahí, los domingos, Pacón, todos los músicos, vamos allá, todo el mundo ahí. Porque en ese tiempo, eso era una cosa como un todavía era tabú.
Todavía.
No te
creas, y todavía. Hay lugares que no sé, sí, pero sí.
Todavía en los 2000, eso. No, que y los músicos allí, como que, vamos a tocar.
Vamos, cagado. Estaban como que en una esquina, como que. Pero abrieron puertas, Moncho abrió puertas porque allí se presentaban no solamente ustedes, o sea, grupos de merengue, Yailin Centrón.
Recuerdo que para ese tiempo estaban pegadas las nenas del swing.
Estaba pegada, para la época que eso se puso bien duro, estaba pegada ambas. Estaba pegada a Ashley. Ashley iba a cada rato, pero imagínate, Ashley es un transformista.
Oye, era...
Ashley es un...
El grupo de mujeres estaba pegado. Los grupos de mujeres. Oye, tú no me quieres porque no hay otra que sea así como yo, tu chicle bomba.
Tú sabes, una de esas noches de concept, invitaron a Caos. Entonces, ¿quién estaba? Yo quedé muerta. ¿Quién estaba al frente?
Charlie Mason.
Nacha Lee.
Ah, Nacha. Cuando la estaba Nacha. Nacha.
Entonces, una chica lesbiana, fuertecita, tipo macho, le ha gritado una cafrería a Nacha Lee. Pero Nacha Lee, ¿tú conoces a Nacha Lee?
Nacha Lee
no se queda callada y Nacha Lee te la va a montar. Y Nacha Lee le dijo, el problema no es ese, el problema es que si yo bajo, ¿quién va a ser el macho, tú o yo?
¡Ah!
Y yo, ¡eh! ¡Rayo! Yo, ¿qué pedala, Nachalí?
No, Nachalí es un artista.
¿Has hecho algo con, digo, aclárame, no recuerdo, con alguien del género urbano?
Sí. Hice una canción con Ismael Miranda.
Ok.
Y Lennox.
Ok.
Hice una canción con...
Sí, pero Lennox es suavecito.
Lennox
es... No, nada fuerte.
¿Cómo baila la negrita? Tomasa, baila masa, mami, masa, amasa, mami, amasa. Sí, ¿quién más? Género urbano. No, y tuve unos por poco y pues no okay. Se dieron por cuestiones de producción, los productores que yo tenía en ese momento. Tenía mucho trabajo, me pidieron, recuerdo que yo, Willy Randy, me llamaron para un tema que yo, fue el primer tema cuando en el streaming llegó a 1,000,000 de views en esa época. Eso no existía. Cuando el tema se llamaba Lo Loco. Y bailarlo a lo loco. Toma. Entonces, ¿qué pasa? Me llamaron, mira, Barreto, va a hacer una versión, queremos hacer bomb plena, una cosa. Y yo hablé con mi productor. La cuestión fue que el productor se tardó. Yo creo que desde esa vez no me habla yo, Willy Randy.
Pero hubiese sido un palo.
Hubiese sido, pero pues, olvídate.
Porque ahí, fíjate, ahí sí te veo. Sí. No te veo con Anuel, sí, ahí sí te puedo ver.
Sí, y está en mi bucket list. Yo me gustaría hacer algo, tengo varias ideas. Inclusive tengo unos temas que son tipo urbano. Tú tienes mis 5 sentidos como alerta de tsunami. Como en la salsa, tú tienes la clave. Si es por tu movimiento, sí, te aseguro, mami, que en la música te ganarías un Grammy cuando te pegas a mi boca con sabor.
Barreto, pica. ¿Pica o no pica? Cuando tú, por ejemplo, ves, no vamos a hablar solamente del género urbano, pero cuando tú ves este tipo de artistas que, vamos, en cuanto a talento, del 1 al 10 es 3 versus un 10 tuyo. Y tú ves que a lo mejor esa cuenta bancaria de esas personas está forrada. A mí me duele mucho, por ejemplo, yo que viví la época de Yolandita, por ejemplo, siempre la pongo de ejemplo, Yolandita es mi pana. Entonces, yo hoy en día, a mí me da coraje, a mí. Pero vamos, es la cosa moderna. Pero cuando yo viví la época de Yolandita, cuando se tuvo que joder para hacer 12 funciones en el Centro record, de Bellas Artes, el record. En la sala de festivales, que caben 2,000 personas. 2,000 por 12...
24.
Entonces, hoy en día veo a alguien que no tiene ese dichoso talento. O sea, que no canta un carajo. Y de momento abren una función en el Choliseo y se llena y hace 5 y 6. Entonces, a mí me molesta, pero yo lo que digo es, no es el cantante ni la cantante. Si se llenó, ¿quiénes van? Es la gente que lo sabe. Entonces, la gente está apoyando lo que donde no hay talento. A mí me pica. Cuando yo veo que por ejemplo, para Yolandita llenar un Choliseo, tiene que joderse un año promocionando.
No.
Cuando es para que ella esté ahí fija todos los sábados, por decirte un ejemplo. O sea, decirte algo así, un ejemplo. Wow. A mí me pica y yo no canto.
Pues mira, la música, lo que pasa es que, mira, antes el arte era primero sobre todas las cosas. Entonces la música ya se convirtió en entretenimiento. Y cambió el juego. Ya antes, si tú tenías ese talento de cantar brutal, o ibas directamente al éxito. Antes, si tú tenías una orquesta que se escuchaba bien brutal, ya tú ibas directamente al éxito. Antes, si tú lograbas sonar en la radio, tú ibas directamente al éxito. Entonces ya la cosa cambió al convertirse en entretenimiento. O sea, ya.
Lo del momento es algo del momento.
Exacto. Yo, oye, ¿te acuerdas cuando bailar? Que el tipo traía una peluca. Era un personaje. ¿Ves? Era un personaje. El tipo cantaba y qué sé yo, pero era como un personaje.
¿Usted quedó ahí?
Claro, pero fue worldwide.
Claro.
Y todavía lo envía.
La cuenta de banco debe estar fabulosa.
Le fue suficiente para subir entera.
El Gangnam Style.
Sí, oye.
Que con el brinquito ese, o sea, eso fue 2012.
El otro que fue los otros días, que también con un tema worldwide. ¡What I gotta be to Mary! Eso fue One Hit Wonder también. Claro. Pero fue tan grande que hacen su vida con eso. Entonces, a veces uno dice, wow, mira, tal cosa y tal cosa. Entonces, en vez de uno frustrarse y encojonarse, pues tiene que buscar la forma de buscar la forma de llegar a ese...
O reinventarse.
O reinventarse. Porque al principio a mí sí, me mordía y me molestaba también que yo hacía, me jodía haciendo los conceptos y venía a los 3 meses otra gente y empezaba a hacer lo que vio de mí.
Lo que hiciste, claro.
Que se formó un bochinche cañón conmigo cuando... Un postcard que hizo el Tony, qué sé yo, papi, y la gente empezaron a insultarme y se volvió un revolú Santo Domingo, Puerto Rico. Porque cuando creamos el concepto de puertorriqueñizar la batucada, la batucada, cuando yo he trabajado con la primera batucada que llegó a Puerto Rico, que eran de Brasil, Fifi Bernal y su marido que falleció. Pues ellos hacían samba, hacían samba y las muchachas bailaban samba. Eso era lo que se presentaba. Ven Magdalena, y traen salena profugum, ven pasera mazón, ven. Entonces era eso. Entonces hubo unos muchachos, recuerdo que estaba Bevin y se me pasa el nombre del que tocaba el repini, que eran puertorriqueños, y ya tenía una academia y empieza a adiestrar muchachas a bailar el samba y muchachos puertorriqueños a enseñarle la instrumentación de la percusión de Brasil. Y porque tenía muchas actividades, yo hacía show de fuego, Fire Eater, come fuego con ellos y qué sé yo. Y cuando sale estos músicos empiezan a hacer batucada. Ya puertorriqueños haciendo batucada, que el bochinche fue porque malinterpretaron, que yo no la traje ni me la inventé. Yo la puertorriqueñicé.
De ahí otro estilo.
Yo empecé a hacer merengues, empecé a hacer plenas, empecé a hacer bomba con la instrumentación. Todo eso, yo tocaba con Zafra Negra y eso fue un tema de Zafra Negra que yo lo pasé a las batucadas. Ahora el que lo hace no sabe de dónde sale eso. Entonces se volvió un bochinche. Pues, ¿qué pasa? Cuando a mí me empezaban a copiar, me mordía. Y después hago el concepto, diablo, y me empezaron yo en la tarima, zanco gigante, aquello, y copié, y ay, yo, diablo, me mordía. Entonces llegó un momento que yo dije, espérate, boom. Cuando yo hago algo nuevo y me copian, entonces ya yo lo tomo como un call. Ese es el momento, entonces yo hago un switch y hago otra cosa. Cuando me copian esa cosa, me invento otra cosa. Entonces siempre los tengo atrás mirando a ver dónde yo me cago para ellos cagarse, sí, ¿tú sabes?
Claro.
Y entonces me mantengo haciendo cosas nuevas. Un momento, un amigo de nosotros le dice a un músico mío, vamos a ver qué va a ser el bajeto cuando se le vaya el fueguito, porque yo inventé un pandero que nunca en nuestra historia de la música, de la plena, un pandero prendió en fuego tocándolo. Hice un tema que se llamaba Mi Quinto Tiene Fuego. Entonces, mira, yo tengo cosas.
Pero fíjate, ese comentario tiene un significado. O sea, esa persona le picaba lo que tú estabas haciendo. Le picaba. Porque para hacer ese comentario era que estaba esperando que tú te resbalara en la cáscara.
Ya.
Dime, no, yo sé de eso. Hello.
Eso va a ser.
Es porque le molestaba y dijo, quiero esperar. ¿Qué va a hacer cuando? Porque eso es lo que está esperando.
Y yo le dije a ese músico, si supiera que tengo una maleta para 20
claro,
años ahí.
Claro, muy bien.
Todavía hay cosas que yo no la he hecho en tarima. Por ejemplo, en el uniciclo. Yo nunca he
estado
en
tarima. No digas mucho aquí.
Pero claro. ¿Qué pasa? Me dijiste que si me mordía al principio sí, ahora no. Ahora yo lo que hago es pum pum que hago para hacer algo nuevo, para traer esto y ser diferente y seguir siendo diferente y ofreciendo cosas nuevas. No podemos hacer una foto con la imagen, que si traerlo, que si esto, que si pintado, que si corto, que si algún día vengo calvo.
¿Te costó picártelo? Lo del pelo.
Fíjate, la primera vez me daba miedo cuando tenía las trenzas y tenía el pelo rubio. La última vez que con los dreads fue un alivio. Eso de los dreads.
De cabeza horrible.
Eso de los dreads, mantener eso, sí. Está acá. Es un problema. Y más cuando tienes el pelo así, que si yo me enredaban el pelo y yo no podía lavarme el pelo. Si yo me lavaba el pelo, eso costaba 200 billetitos cada vez que me lo apretaban. si me lavaba el pelo, se soltaba, porque mi pelo es medio suave. Uh-huh. En el pelo más
rizo. Pelo finito.
Ajá, y pelo finito. En el pelo más rizo te lo hacen, y eso te dura. Tú te lavas el pelo, te metes a la playa
y vámonos.
Y más nítido se ponen.
Hablando de playa, ¿cómo tú llegas de Isabel acá?
Pues mira, eso es bien extraño. Mi papá, 2 hermanos.
Ok.
El único que migra al área metropolitana es mi papá de Isabela, uh-huh, porque él se hace bombero. Entonces se traslada a Río Piedra a trabajar. Mis otros 12, los hermanos de él, todos se quedaron en Isabela. Toda mi familia de padre, de madre, de nietos, bisnietos, todos están en Isabela. El plomero, el albañil, el de la ferretería, el ebanista. O sea, todos se quedaron en Isabela. Mi papá viene para acá, que viajaba... Bendito, esto tienen que googlearlo, ¿verdad? Venía en la Motor Coach. Explícale a la gente qué era la Motor Coach. ¿No te acuerdas qué era la Motor Coach? La Motor Coach era estos vehículos, le llaman guagua, bien grandote, como los que están en Estados Unidos, que son altos, que era una ruta alrededor de Puerto Rico. Tú te parabas en
la... ¿Qué es lo que le llamaban la línea?
La línea eran las guaguas más pequeñas.
Porque yo sabía que la línea había que cogerle en Mayagüez.
Eso eran más carros públicos y eran carros públicos y guagua, la línea.
Okay.
Pero la Motor Coach era un vehículo bien grande, como la AMA. Uh-huh. Las guaguas de la AMA. Uh-huh. Entonces, la ruta era alrededor de todo Puerto Rico. Por ejemplo, se paraban en la curva de Isabela, en la número 2, y allí tú te montabas en la guagua y llegabas a San Juan, le daba la vuelta a Puerto Rico. Mi papá venía a trabajar primero y después se trae a mi mamá para acá. Vivieron en Atorrey. Yo nazco en Río Piedra y a los 3 meses... se trasladan a Río Grande, que hasta el sol de hoy yo he estado en Río Grande. Viví 2 años en Isabela nada más, un momento que mi papá volvió y después regresó a Río Grande, estudié el tercer grado en Isabela, pero he vivido toda la vida en Río Grande. Una vez viví en Bayamón, no viví, mi primera casa la compré por allá porque pensaba que iba a hacer los negocios por allá, después la alquilé y después... Pues compré otra en Río Grande porque ahí era que estaban mis padres y mi hermano se había ido para Estados Unidos. Mi hermana trabajaba también por acá, por San Juan. Ya se había casado y vivía por acá, por San Juan. Y yo siempre vivía en casa. O sea, yo vivía hasta 30 y pico años con mis padres y compré una casa prácticamente al lado de mis padres para estar con ellos, y así fue hasta el último adiós de los dos. Estuve ahí con ellos, y todo mi entorno era allá en Río Grande, porque yo hago un negocio de impresos y bordados desde que salí de la escuela, desde el 90, y yo era quien fabricaba los uniformes de Tito Trinidad, de Miguel Cotto, de Juan Más López, del Nene Sánchez, de Iván Calderón.
Excelente, porque no pusiste los huevos en la misma canasta, exacto, en diferentes canastas.
En ese momento yo tenía mi negocio, estaba en la música y estaba en el circo trabajando. O sea, yo siempre he tenido varios trabajos hasta cuando me decido hacer el proyecto Barreto y su plena, en aquel momento que yo dejé todo lo que estaba haciendo, todos mis trabajos, que si el performer, que si el circo, que si la música, dejé todo para dedicarme al proyecto, para obligarme, para que ese proyecto fuera mi única vía para que hacerlo funcionar. No, claro, que fuera un part-time, pues si no me va bien, pues tranquilo, tengo esto. Que ya tú sabes que eso...
Meterle
el 1000%. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy, tomé esa decisión, he estado con Barreto.
Y cuando has bajado, Isabela, ¿nunca te has encontrado con Víctor y con Michael Stewart? Ya han llegado por allá, porque esos dos de allá no salen.
¿Tú sabes quién se mudó para Isabela? Y me lo encuentro allí en Hobo, allí en el CAI y todo eso, al comediante Herbert.
Herbert Cruz, sí, la última vez estuvimos haciendo los monólogos de las macetas, estábamos en San Sebastián, y cuando nos sacó a la avenida, yo dije, ¿por qué este no viró? Y yo lo llamé y le digo, pero me dice, acuérdate que yo estoy viviendo acá en Isabela, porque está por ahí enamorado, así que está por ahí.
Entonces, Víctor Manuel, uno de los primeros grupos, no sé si fue el primero, cantaba con los tíos míos, en Ucal, tenía como 15 o 16 años, que allá lo conocemos como Binky, cariñosamente, concepto merenguero se llamaba. Okay. Él cantaba su merengue, su salsa, todo eso en ese grupito. Sí me lo encontraba porque tenemos un amigo en común, en la panadería El Trigal allá, José Román, que es la panadería del pueblo, que todo el mundo se encuentra ahí. Todavía en Isabela van por la mañana a la panadería, se sientan a hablar, el café, al mediodía, ¿sabes? Todavía eso, por lo menos en Isabela, sí. Toda la gente del pueblo, como es el punto reunión todavía, de la plaza también, va mucha gente a la plaza Isabela. ha mantenido esa idiosincrasia.
Había una pizzería, no recuerdo el nombre, que por esa calle había una discoteca que yo hacía muchos shows, se llamaba Rico Mar.
Ah.
Pero había una pizzería en esa esquina, no sé si todavía existe.
No, esa pizzería no. No. Ah, tú dices el Wilnelis.
Creo que era esa.
Esa lleva toda la vida.
¿Todavía está allí?
No.
Ya no.
Okay. Después de seguir.
Sí, porque yo cuando era más adolescente me tiraba para Isabela Janguear, entonces, ay, es que te vas a matar, que creo que ya no existe. No sé si es Isabela o que era de Camuy, pero yo.
El Bungalú.
Yo me metía de madrugada en el Dorimal Pizza.
Dorimal, oye, pero el Dorimal, eso es.
Era candela.
Eso es un clásico.
Pues era, mira, candela.
Todo la de madrugada, ¿para dónde vamos? Para el Dorimal. Se jugaba su billar, su pizza, brutal, la marginal. Y creo que también no está el Dorimal. Estuvo que como 50 años, yo creo que el Dorimal.
Sí, y también y me metí en. Ay, Dios mío, me estoy choteando. Me metía más abajo en el Neptuno.
Y ya.
Ay, eso ya.
ya con la de, ¿cómo se llamaba? La curva, había un negocio, el Paradise. Fue allá para los 2000, pero había uno que se llamaban, Dios mío.
Pero ha vuelto a coger vida esa área. O sea, antes, hubo un tiempo como que murió de jangueo. Ahora,
sí,
cuando uno
se
va
murió
para
todo.
Allá, ahora ha vuelto a.
Ha vuelto, han hecho
qué
muchas
bueno.
Cosas nuevas. Estaba el Dorimal, estaba el. Hay uno que está en Aguadilla, no me acuerdo, estaba el Bungalú. Estaba el Paradise también, muchos sitios. Ya, yo no vivía en Isabela para esa época, yo iba para esos sitios ya con los grupos
ya
de merengue.
Ya, a tocar, y todo eso. A trabajar. Exacto. ¿Qué te falta por hacer?
Mira, algo que me gustó, que lo llegué a hacer, pero me gustaría hacer, lo he hecho, pero en ocasiones, me gustaría hacer cine y televisión. A mí me gusta
sabía
mucho la
que
televisión.
Por ahí, porque te vi haciendo alguna.
Sí, yo tuve la oportunidad de grabar varias películas, Captain Run, o sea, haciendo. En Captain Run salí como Sanquero, salí con el grupo Wow, hice una película con Justin Timberlake, Run and Run, que salí como Fire Eater. Me gusta el cine. El teatro lo respeto, o sea, lo respeto un montón. Llegué a hacer teatro, pero bien poco, con Julio Ramos y uh-huh. toda esta gente. Me encanta la televisión. Inclusive tengo un podcast en
sí, lo he visto.
En Antes de Pañales. Uh-huh. Lo tengo en
desde mucho tiempo.
Sí, y yo solamente he hecho cinco programas. Uh-huh. Porque es algo, tal vez pienso en algún futuro desarrollarlo, pero no era un podcast como de momento que empezó todo el mundo, la pandemia, pues todo el mundo en su casa, papá, se fue la pandemia y ya. Es algo que yo quiero tenerlo como documento histórico. Hice un programa con Roy Tabaré, hice un programa con José Virgilio Peña Suazo, un programa con Elías Santana, de los creadores del Conjunto Quisqueya, y un programa con Reinaldo Santiago el Chino, que yo creo que hasta ese momento fue la primera vez, no creo que lo haya dicho en otro lado, pero en ese momento él divulgó, porque hablamos cosas que nunca le habían preguntado, porque las vivimos juntos, uh-huh. que cuando él tiene su proyecto solitario, ya Rayando el Sol, que salió con su proyecto en solitario. Él deja su proyecto para integrar Grupo Manía. Y en ese momento, yo tenía mi negocio. Recuerdo yo que fue a mi negocio para preguntarme dónde era la escuela Pedro Falú, porque iba a hacer un contrato con la escuela Pedro Falú, que era frente a mi negocio. Y ya yo sabía, porque yo estaba en backstage, y mira, los muchachos me dijeron, ¿qué tú vas a hacer? Y él me habló, ya yo sabía que tenía que tomar esa decisión. Y en ese programa, él menciona que en ese momento solamente por él ir a trabajarse en Grupo Manía, por dejar su empresa, porque tenía que dejar su empresa, claro. Él tenía una empresa corriendo, uh-huh. no era que le iba mal o que, o sea, era una empresa... Tenía que dejar todo eso, mucha gente está trabajando ahí también. Y en ese momento, solamente por darle el salto, le dieron $100,000.
Wow.
En ese momento, que eso es en ese momento mucho de dinero. Solamente eso es para ti. Y ahora, desde que estés aquí, por cada baile vas a cobrar tanto. Uh-huh. O sea, y nunca habían hablado de esa cosa. Y entonces yo en un futuro me gustaría desarrollar eso. Pero siempre me ha gustado la televisión. Pienso que que lo podríamos hacer bien.
Háblate con, oye, con Hilda, con su Heidi. Yo creo que yo te veo en un programa nocturno, tarde. 10:30, pícaro, donde sí, puedas sí. tocar, hacer tus cosas, pasos de comedia. Yo creo que puedes.
He hecho una cosita. He hecho
sí,
una
cosita. Pero lo que tienes que montar es el croquis, como uno
guíame, dice. Guíame, que tú claro. tú has recorrido tú
un par de cositas. Sí. Eso es lo que me gusta. Te voy a llamar pronto, tranquilo. Si te estoy diciendo esto es por algo. Puedes hacer algo así.
Me gusta.
10:30, 11.
Me gusta.
¿Entiendes? Donde sea subidito de tono, tampoco wow, porque exacto, no, porque a mí por lo menos, yo que en el teatro sí, yo soy subida, no. Yo soy elevada de tono, pero full. Pero a mí en televisión no me gusta. Me gusta como que dejar a la gente con esa cosita, porque se ve más simpático el
enigma.
Ajá, pero ¿por qué lo quiso decir? ¿Entiendes? No le des color. A mí no me gusta darle color a las cosas. Okay. En teatro sí, en teatro yo me voy, bueno.
Mira, y lo importante de que se me olvidó mencionarte, el podcast era con un tema fijo prácticamente. ¿Cómo la música puertorriqueña ha influenciado tu vida o tu claro. arte? O sea, todo tenía que ver con la influencia, por ejemplo, como la bachata, que fue influenciada por la música puertorriqueña, por el Jibarito de Lares, uh-huh. por José Miguel Clase, el gallito de Manatí, okay. que después de muchos años me...
¿Lo siguieron? ¿No lo dejé?
Eso está ahí, síguelo, tanto no la gráfica, tanto las cosas, eso está ahí, pero no se sabe, ¿verdad? No se sabe, pero en algún momento, pero... Todavía hice ahora en República Dominicana cuando fui dos entrevistas súper valiosas que tienen muy pocos views porque la gente tampoco no le ha dado promoción a eso. Mm. Eso está ahí. Con Juan Valdés, que es uno de los arreglistas que de más éxito en la República Dominicana, los éxitos de Sergio Vargas, por ejemplo, La Quiero a Morir, mm-hmm. todos esos arreglos. Y Crispín Fernández, que tiene 70 y pico de años, que ha sido el saxofonista que más merengue ha grabado en la historia musical, y tenemos la bendición que está todavía. Inclusive le hizo una composición a Ismael Rivera. Y la República Dominicana, que la gente piensa que había esa pelea entre, uh-huh. Surgió aquí en los 80 el merengue con la salsa, que aquello fue rockero para afuera, ¿te acuerdas? El rock, total, el rock, el merengue, era como no entendí, pero... eso era una pelea. Aman la música y tienen mucho trasfondo con la música puertorriqueña. Por ejemplo, el primer cantante del Gran Combo uh-huh. fue el dominicano Joseito Mateo. Mirta Silva se fue para Cuba, para la Sonora Matancera. El saxofonista.
La gente desconoce.
El saxofonista de los Cachimbos de Ismael Rivera era dominicano. O sea, antes había el mestizaje entre el Caribe.
Esa fusión.
Estaba ahí. No estaba ahí. Pero ahora quieren pelear que yo soy mejor que tú,
Para nada.
En aquel momento había una hermandad brutal. Y el podcast es algo que tiene que ver, que se entrelaza con la música, la influencia de Puerto Rico. Con estos artistas, o como la del Peñasuazo, incluyen la plena en los segundos mambo. Yo sé que Dios me tiene a mí, no me molesten, pero tú un TikTok. Y meten la plena
claro.
en el merengue, la Cocoban desde esa época.
Ya, la Cocoban.
¿Te acuerdas de la Cocoban?
Claro.
Metían la plena.
Claro.
San, san, con, no me digas que tú. Tienen hasta bomba. O sea, la gente no se imagina cuánto. La República Dominicana, los merengueros, por ejemplo, aman la bomba y la plena. Los hermanos Rosario aman la bomba y la plena. Y yo creo que en algún momento quiero eso como... No es un podcast de farándula ni de bochiche.
No es
otra cosa, es otra cosa.
Si la gente supiera, señores, aquí venía una orquesta de salsa de Japón. ¿Te acuerdas?
Ah, la orquesta de la luz.
¡Con Nora!
¡Nora!
Oye, y la gente ve eso y la gente, ¿qué? ¿Una orquesta de salsa?
No,
y aquí vinieron y pegaron. Ya no están, pero pegaron.
Tengo que presentarle la orquesta de la luz. Oye, está rica en salsa con su ambiente musical.
Esto es para hacer 20 podcasts.
Hoy nos hemos curado hoy.
Hoy nos hemos curado, pero tú no te vas a ir a esperar a tu marido. Gracias por haber estado conmigo en el podcast.
A mí.
Ahora viene una parte que yo sé que a ustedes les va a gustar, que es el Patreon. ¿No sabe lo que es el Patreon? Pues ahora son las preguntas que yo le voy a hacer a él, un poquito subidas de tono, rapidita. Tranquilo, Estate quieto, que estés rapidito. Mira, ya tú sabes.
Me pongo rojo, ya estoy rojo, ya estoy rojo.
Colorado, que mira, esto fue. Gracias, papi, por haber estado conmigo.
Un honor a ti, gracias a ti.
Después de señores, ustedes no saben, yo tuve que sacar 4 affidavits, 8 sellos de rentas internas, hablar
oye,
con el manejador.
¿Qué tino?
De
¿qué tino?
Porque hablar con José, José siempre está metido en Panamá. Parece sí, panameño.
Panameño, panameño.
¿Cómo esto? Muriendo de bella.
El nene está knockado.
Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.